Clínica Veterinaria, la Clínica de Pablo, frente a la estación de autobuses de San Vicente de la Barquera. Los mejores servicios para nuestros mejores amigos. La Clínica de Pablo, equipado para análisis de triquina de jabalí y cerdo según la nueva normativa. La Clínica de Pablo, servicio de peluquería canina y felina. La Clínica de Pablo, urgencias 24 horas. La Clínica de Pablo, calle Padre Ángel 26, frente a la estación de autobuses de San Vicente de la Barquera. Teléfono 942-710-041. It's okay, I got lost. Y seguimos acompañándote en Radio Foramontanos y tenemos aquí en los estudios de la radio a Enrique Campuzano, que es presidente de la Asociación para la Conservación de los Órganos de Cantabria y es una de las personas que más se preocupa de conservar el patrimonio en Cantabria, de rehabilitarlo, de cuidarlo y al fin y al cabo de cuidarlo, ¿no, Enrique? Buenas tardes, válgame la redundancia.
Sí, bueno, un patrimonio específico, que es el patrimonio artístico fundamentalmente. No quiere decir que otros patrimonios, el etnográfico, el arqueológico, etcétera, no me interesen. Lo que pasa es que mi campo más específico es el del patrimonio artístico, monumental en general.
¿Importa este patrimonio en Cantabria a las instituciones lo suficiente o no?
Pues no, lo suficiente no. Nunca posiblemente lo suficiente es válido, ¿no? Habría que preocuparse mucho más. Lo suficiente pues es una línea que nos ponemos nosotros, pero incluso lo suficiente o lo que más o menos podría considerar como aceptable es el nivel al que podemos tener acceso por ahora, ¿no? Sobre todo desde hace cierto tiempo y con la excusa de la crisis, pues el patrimonio cada vez está más abandonado, se puede decir, pues prácticamente todos los que nos dedicamos a esta conservación del patrimonio, ¿por qué no decirlo? Pues lo estamos haciendo pues de modo propio, gratis.
Con recursos propios.
Y con recursos propios incluso, sí.
Y sobre todo dedicándole tiempo, ganas, llamadas telefónicas, visitas a lugares. Digamos que lideras la lucha por la rehabilitación de muchos espacios, como es, por ejemplo, el Ángel Guardián y la reja del cementerio de Comillas. También la Capilla Panteón del Palacio de Sobrellano, por su conservación, por su rehabilitación. Te estás ocupando desde hace unos meses para acá de rehabilitar tú y muchos más voluntarios el órgano de la parroquia en Novales. También has sido artífice de convertir la Casa Museo Jesús de Monasterio en eso, en un museo de la música. En fin, manejas tantos proyectos o estás metido en tantos temas que no sé cómo estará tu agenda, pero me imagino que echará fuego, ¿no?
Hombre, sí. Lo bueno es que estoy jubilado y tengo las 24 horas del día para dedicarme a esto. Entonces, pues, hombre, doy de sí lo que doy. Creo que sí, que trabajo suficiente. Me canso también, evidentemente. Pero bueno, sí, que creo que dedico bastante.
¿Cuál es el tema que más te preocupa, Enrique?
Uy, hay muchos temas que me preocupan. Ahora, así, por cercanía, evidentemente, la Casa Museo Jesús de Monasterio. Pero también hay otros muchos, pues el de todo lo que pasa en Comillas, todo lo que pasa en general con el patrimonio musical, que es lo más denigrado, detestado y abandonado que está de Cantabria. Me interesa mucho difundir el mucho y buen patrimonio que tenemos, que también es muy difícil difundirlo. Este año, por ejemplo, se va a celebrar el 50 aniversario del Museo Diocesano, que yo dirijo, y estamos intentando ver cómo podemos hacer actividades para atraer no solo al museo, sino a dar a conocer todo el patrimonio que no solamente religioso. Casualmente estoy preparando ahora un informe sobre el arte chino y filipino que tenemos en el museo, porque es posible que la embajada china tenga interés en saberlo y difundirlo, y de hecho la semana que viene voy a Madrid a una reunión. Es decir, que sí que hay muchísimos temas que no están bien tratados, evidentemente, pero quizás también no solamente por los políticos, sino porque la gente tampoco se preocupa de ello, ¿no? Sí que hacemos pues exposiciones, conciertos, etcétera, siempre gratuitos además, con lo cual no se puede decir que es que la gente siente o tiene algún inconveniente para ir a ello, y sin embargo pues no tenemos esa afluencia que necesitamos, ¿no?, para que se valoren.
¿Qué pasa con Jesús de Monasterio? ¿Funciona ya como un museo? ¿La gente acude, se interesa? Hablábamos de precisamente del éxito de afluencia, no puede definirse como tal, ¿no?, como éxito.
Claro.
Más bien es flojo. ¿Por qué, Enrique? ¿Qué pasa con este
museo? Primero, porque no ha habido hasta ahora voluntad política por parte, sobre todo, de la Consejería de Cultura. Pero parece que ahora sí que hay algo más de voluntad, y de hecho pues me van a citar a una reunión para ver qué es lo que falta en la Casa Museo para que funcione. Falta evidentemente personal, o sea, el hecho de que no haya ni una persona para que atienda el museo y que solo se ha abierto los miércoles por la tarde, eso hace que pues no tenga ninguna difusión prácticamente, ¿no? Eso es un tema crucial y fundamental para un museo. Si no se abre, no funciona, no sirve. En el momento en que se abriese, pues ya se puede llenar de gente y llenar de contenidos. Faltan contenidos, no solamente lo que está expuesto, que sí que hay contenidos importantes. Otra cosa es que sean del agrado del gran público, que tampoco es lo que esperamos, ¿no?, sino de gente que tenga cierta sensibilidad hacia la música y a través de estas exposiciones pues entienda algo más y sobre todo pues se ilusione con cosas de Cantabria que no se conocen, ¿no? Pero hacen falta, pues como cualquier museo actual, otros mecanismos de información, como pueden ser redes para conectar conectarse con ordenadores, porque evidentemente gran parte de la información que podemos tener, y que es muy fácil y muy factible y tenemos todos los permisos para poder utilizarlas, pues están en internet. Archivos digitales y productos y documentación digital que podíamos conseguir en cuanto tengamos ordenadores. Si no hay ni ningún ordenador, evidentemente, pues es otro de los factores que impiden que salga adelante esta propuesta. De todas formas, bueno, yo siempre tengo esperanza de que esto se arregle en algún momento. No estamos hablando de muchísimo dinero, ya sabemos lo que cuestan 3-4 ordenadores, o sea que no creo que ese sea problema para ningún arca pública, ¿no? Para otras cosas, si queremos hacer demagogia, pues no hace falta ni citar qué cosas pues se gastan, ¿no? Es decir, que lo de siempre, la cultura pues es lo último, es lo que menos importa, porque es lo que menos votos da, y entonces pues se tiene abandonada, y solamente de lo que sobra de los demás pues se puede utilizar.
Por eso hay que utilizar recursos propios, que es lo que hacéis, sobre todo desde la Asociación para la Conservación de los Órganos de Cantabria, rehabilitar, como es en este caso el órgano de Novales, con vuestros propios recursos, metiendo muchas horas, buscando muchas veces la forma de hacerlo más económico, ¿no?
Claro, por supuesto. El órgano de Novales pues es un ejemplo con el que hemos querido demostrar que sí que con voluntad y con evidentemente con conocimiento se pueden sacar adelante cosas. El órgano de Novales es un órgano importante en Cantabria, de hecho está declarado bien de interés cultural. Y llevaba más de 100 años sin tocarse y en principio solo creíamos que tenía 11 tubos, se habían perdido los 100 y los 500 y pico más, que en realidad de ellos, de esos 500, conseguimos aprovechar que encontramos prácticamente destrozados 80 y tantos. Pero ahora ya tiene 200 y pico que hemos podido conseguir utilizando los antiguos que hemos restaurado y nuevos que vamos haciendo con nuestras manos para completar los juegos que se han puesto en el órgano, que ya son pues prácticamente 6 juegos, ¿no? Esto quiere decir que el órgano se puede utilizar ya, suena, se han tocado en misas ya. Y sí que en principio no hemos tenido más apoyos que uno del gobierno de Cantabria para comprar el motor, pieles y chapa para hacer tubos, y una señora de Novales que sí que nos ha dado 150 euros.
Sin embargo, que es de agradecer.
Es de agradecer mucho en principio, claro. Pero claro que llevamos muchos miles de euros gastados con un fondo personal, ¿no?
¿Cuánto tiempo lleváis ya trabajando con el órgano de Novales, Enrique?
Bueno, llevamos como 3 años, porque es que antes de
empezar los trabajos
en el órgano y de empezar a trabajar en el órgano, sí que tuvimos una etapa de trabajo de investigación muy fuerte, sobre todo en Madrid y en Burgos, porque el organero alemán que vino a hacer el órgano también hizo órganos para la Catedral de Burgos, para el Hospital del Rey de Burgos, también en varios pueblos de Burgos, Huerta del Rey, Arouza de Miel, etcétera. Y algunos de ellos se conservan todavía en parte, con lo cual hemos podido saber cómo eran las partes que faltaba del de Novales, sobre todo la medida de tubos, el diapasón que utilizaba este señor, que es distinto de los que se hacían en España en ese momento, y por eso tan interesante, ¿no?, que podamos contar con un órgano de mecánica alemana en Novales.
¿Y qué falta, Enrique?
Pues ahora faltaría más tubos, hacer más tubos, de los cuales sí que todavía tenemos algunos juegos, como la trompeta real, también algunos de clarín real, pero faltarían más lengüetas que sabemos que tenía el órgano, como era el bajoncillo y otro clarín. Y después varios juegos de flautado, etcétera. Pero bueno, ya sabemos lo que hay. Esos, y podemos, de hecho, seguir haciendo o comprarlos, que también hay esas empresas especializadas en Alemania que los venden, ¿no? Es decir, que sería cosa de dinero, fundamentalmente, de invertir más, pero claro, hacía falta que la gente de Novales pues se interesara un poco más de lo que por ahora se ha interesado.
Eso en cuanto al órgano. Tenemos también otro frente abierto en el cementerio de Comillas, en el antiguo cementerio. Es casi un recurso turístico, ¿no? Por ese ángel guardián, también por la reja, que es del arquitecto catalán Domènech. Sí que vinieron unos técnicos del Instituto Español del Instituto, sí, de Patrimonio Cultural de España, sí, que calcularon más o menos estos restauradores el coste de la rehabilitación de tanto del ángel como de la reja. No se ha sabido más. No, la Consejería de Cultura de momento no ha dicho nada. Emitieron un informe diciendo lo que costaría, ya lo decimos. Fue iniciativa tuya, Enrique. ¿Cómo está este tema?
Bueno, el tema está parado en principio porque estamos esperando pues los acuerdos que haga el gobierno regional con el gobierno nacional. Vamos a ver, el cementerio es bien de interés cultural y por tanto son los poderes públicos los que tienen que garantizar la protección de ese bien de interés cultural. Lo que pasa es que tampoco la ley asegura en qué condiciones y en qué cuantía puede colaborar el gobierno en esa protección. Siempre que hay restauraciones de estos bienes culturales, el gobierno de alguna forma está obligado a dar una cantidad, un porcentaje, pero nunca es fijo, sino que depende del interés que tenga precisamente el gobierno o los gobiernos en ello, ¿no? En el caso de Comillas, pues ahora tenemos un problema grave que es, como sabéis, pues la falta de sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno regional en cuestión como la Fundación Comillas, ¿no? Que es otra de los grandes problemas, las obras de la iglesia, del seminario, etcétera, y eso dificulta mucho todas las relaciones que hay con respecto también a la posible subvención que diese el IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural Español, que en ocasiones ha pagado hasta el 100% de las obras. Es decir, que esto, si es un tema que les interesase, pues podían pagarlo ellos completamente, como pasó con el retablo de Belén de Laredo hace 2 años, o con los retablos de Rasines, que lo pagaron íntegramente y eran casi 400.000 euros. Estamos hablando de cantidades pues muy superiores, en 5 o 10 veces a lo que cuesta la restauración de Comillas. Pero el problema de Comillas, ya decimos que es fundamentalmente un tema político de entendimiento de las distintas
administraciones.
Sí.
Y mientras el ángel guardián y la reja ornamental cada vez más deteriorados, ¿no?
Sí, sobre todo la reja. La reja está deteriorada en un 75% aproximadamente y en un deterioro galopante, mientras que el ángel, pues bueno, sí que se sigue deteriorando porque el problema fue el cemento y las varillas de hierro que se le pusieron cuando en el año 41 se cayó por el vendaval de Santander de aquella época de febrero.
Sí.
Y entonces sí que es una obra incluso más emblemática, por supuesto, que la propia reja. Los dos son diseño de Domènech i Montaner. Y precisamente pues desde Barcelona, desde la Fundación Domènech, en la que yo estoy también de miembro, pues estamos tratando de ver si hay otra posible aportación privada para la propia restauración. De hecho, a partir de este año se está ya celebrando el año Domènech, el centenario de la muerte de Domènech, y se va a extender durante estos 5 o 6 años, que es hasta el año 23, que es cuando es los 100 años de la muerte, y hemos propuesto que Comillas celebre este año Domènech en el año 20, con lo cual sí que nos interesaría mucho que para el año 20 estuvieran restauradas las cosas de Domènech importantes de Comillas. Digamos, tengo reunión precisamente el jueves que viene en Barcelona para concretar algunos puntos sobre este.
Digamos que la falta de entendimiento entre las diferentes administraciones ha hecho que se paralice la rehabilitación, porque lo que hace falta, o sea, ya está determinado cómo proceder a su rehabilitación y lo que hace falta solamente es la inversión, el dinero.
Sí, exacto, sí, todos los informes, bien hechos evidentemente, porque lo hacen los técnicos más importantes de España, se puede decir, que han hecho todas las pruebas necesarias, es decir, que solamente hace falta el dinero porque la ejecución sería relativamente sencilla. La del Ángel un poco menos por el problema de la altura que tiene y de la necesidad de poner unos andamiajes impresionantes y porque parece que no es conveniente el traslado, ya que la escultura mide más de 4,5 metros y tanto bajarla desde allí con grúas que tienen que tener más de 40 metros de brazo para poder llegar a colgarla, pues es muy costoso y muy arriesgado. Entonces sería mejor montar andamios, pero tremendos, en la iglesia, en las ruinas de la iglesia, que también tienen problemas de tejados, del cementerio, de los nichos, todas esas cosas. Es decir, que se mezclan ahí una serie de temas importantes.
Y Comillas también tiene más frentes abiertos. Hablábamos de esa iglesia del Seminario Mayor, que tanto dio que hablar y que parece que también necesita dineros, ¿no?
Pues sí, y también es esta falta de entendimiento entre las administraciones la que está demorando las restauraciones, ¿no? Lo último que se ha hecho es la restauración de la iglesia, pero no se ha podido completar precisamente pues porque desde Madrid se negaron a financiar algunas obras que estaban previstas en el proyecto, como eran la restauración de bienes muebles, pero que se consideran consustanciales con la fábrica, como son los dos órganos, las dos sillerías de coro y, sobre todo, los lienzos clavados al muro en el presbiterio, que son los que le iban a aportar pues el mayor lujo decorativo a la iglesia, ¿no? Se nota mucho ahora que faltan esos elementos, sobre todo las pinturas de la bóveda del presbiterio y de los laterales y la sillería de coro, que era preciosa, que está desmontada y que con ello pues ganaría la iglesia una enormidad. Vamos. Pero falta dinero.
Y de nuevo vuelven a chocar los intereses. ¿Qué pasa con la capilla Pantheon del Palacio de Sobrellano?
Bueno, la capilla va lenta, pero parece que segura. Las inversiones que se están haciendo desde el propio gobierno regional son eficaces y se va haciendo escalonadamente y yo creo que es una buena inversión. Se empezó restaurando, bueno, evitando todas las humedades que tenía, que eran fundamentales para la conservación de todo lo que hay dentro, y después ya se iniciaron las restauraciones de bienes muebles, la puerta del propio panteón de entrada, pero después se han ido restaurando, bueno, el órgano también se restauró. Y también se han ido restaurando los diferentes bronces que tiene en el interior, el retablo que ha quedado magnífico, las lámparas que se están acabando de restaurar. Se ha restaurado ya también el sepulcro de los marqueses, de Comillas, se siguen restaurando todo el resto de los bronces para después seguir ya con los mármoles. También pues es cuestión de dinero, pero bueno, se está invirtiendo todos los años ciertas cantidades que sí que hacen que vaya bien
que
la
vaya
obra
hacia
del panteón,
adelante,
sí.
Por lo menos. ¿Cuánto tiempo llevan las obras, Enrique, en la capilla?
Pues yo creo que 2 años, pero son o sea, no impiden la entrada generalmente
al público
sí. Porque sí que hay algunos días o algunas semanas que igual sí que está cerrada por el problema sobre todo de disolventes de limpieza que pueden perjudicar la salud de los visitantes, pero no, normalmente se puede visitar con la misma entrada que el palacio. Y me consta también que el gobierno regional ahora tiene mucho interés en empezar a restaurar el palacio y de hecho ya hay un anteproyecto para la fachada principal. y es muy posible que se empiece este mismo año.
La Consejería de Cultura, hablamos, ¿no?
Sí. En este caso, la Consejería, yo creo que sí que es suyo, además, y es una obligación que tiene por encima de todo, ¿no? Entonces, se lo ha tomado en serio y es un tema que
interesa.
Muy interesante. Sí.
¿Qué actuaciones habría que llevar a cabo en el Palacio? ¿Está muy deteriorado?
Pues sí, claro, porque apenas se han restaurado los exteriores, ni las cubiertas, se adecentaron para una supuesta visita real que iba a producirse, creo que en el año 91, en tiempos de Ormaechea, que no llegó a producirse. Se restauraron, acondicionaron habitaciones pues de una manera demasiado rápida y no muy acertada. Pero los grandes problemas son de tejados, de cubiertas y también de fachadas, sobre todo la fachada principal, que está muy deteriorada por el gran problema de las sales y de producidas por el clima, ¿no? Por las lluvias, los vientos, el frío, etcétera. Y del escaso mantenimiento que generalmente se tiene en general en todos los edificios, ¿no? Entonces se va a empezar por la fachada principal precisamente para evitar que, por ejemplo, las cornisas, las cresterías de la fachada principal, que están ahora tapadas, ¿no?, protegidas por una valla, una malla metálica para que no se caigan porque se pueden desprender piedras y todo, pues que ya se restauren de una forma definitiva.
¿Es a veces desasosegante velar por el patrimonio en el sentido de acudir a las instituciones y que éstas digan que no hay dinero?
¿Que si es?
¿Dices? Desasosegante.
Ah, desasosegante. Sí. Hombre, pues claro, los que nos preocupamos de esto, pues sí que... que nos parece raro, ¿no? Como para elementos culturales que además suponen un atractivo turístico, si se utilizan bien, pues no tengan el interés que puedan tener otros, pues otros elementos, ya sea de la cultura o de la sociedad, ¿no? Sí que yo creo que hay prioridades, evidentemente, pero aquí en Cantabria siempre he considerado que el turismo va a ser fundamental, y el turismo no solamente no de playa, que ya se ve que puede no estar asegurado, garantizado, pero el cultural sí que podría estar bastante asegurado, como lo está en el País Vasco o en Asturias o en Galicia, que cada vez van creciendo mucho más en su defensa y protección precisamente porque el patrimonio atrae, porque está bien vendido, entre comillas, ¿no?
Bien
difundido, ¿no? Cuidado y difundido, ¿no?
Algún día nos daremos cuenta, ¿no?
Pues sí, supongo que sí, pero a ver si no es tarde, porque hay elementos muy sensibles al patrimonio que como no se cuiden, pues evidentemente desaparecen.
Después de Novales, ¿a qué órgano le va a tocar operarse?
Bueno, esto, como decíamos, era, se puede decir, un proyecto innovador que con el que pretendíamos establecer un modelo que sirviera para otros órganos o cualquier otro elemento artístico, cualquier obra artística también podría tener el mismo método que hemos seguido, pero en concreto en los órganos nunca se había utilizado y de hecho en otras regiones se está analizando este sistema para poder utilizarlo, tanto en Valladolid, en Ávila, en Segovia, se están poniendo en marcha talleres de este tipo, sobre todo en el plano teórico, que es fundamental para poder después abordar la cuestión práctica, ¿no? Porque, hombre, hacer tubos pues se puede hacer un taller y enseñar a producirlos, pero cada órgano tiene que tener los tubos de una medida determinada y hay que saber cómo descubrir esas medidas. Y eso es pues a través de mucho estudio, de investigación en libros y investigación en otros órganos de los mismos autores, de las mismas escuelas, etcétera, que nos sirvan de documento en que basar la actuación que después hay que hacer.
Curioso lo que ha sucedido con el órgano del Vaticano, ¿no? Cuéntanos, que me contabas pues, antes de empezar la entrevista, yo lo desconocía.
Bueno, en el Vaticano hay un problema grave ahora en el aspecto musical, grave en el sentido de que están divididos incluso pues, los cardenales, y más que divididos se puede decir que hay un gran enfrentamiento entre una mayoría de músicos que forman parte de las diversas capillas corales organísticas que hay en el Vaticano y el encargado de una de esas capillas, que es el padre Palombella, que es el que ha decidido, al parecer por su cuenta, el poner un órgano electrónico en la propia basílica. Yo tengo una información de primera mano desde el propio Vaticano que me ha asegurado precisamente esta aseveración, de manera que tanto el cardenal encargado de la congregación de ritos, que por una parte estaría por encima del maestro de música de la Capilla Sixtina, que es este caso, pues está en contra de que se utilice ese órgano. Y sin embargo, pues este señor, que parece que tiene la aquiescencia del Papa y de algunos asesores cercanos al Papa, pues es el que se está haciendo fuerte a través de este órgano, que al parecer está claro que, según me han confirmado, ha sido un regalo privado de una empresa americana, la empresa de construcción de órganos electrónicos Allen, que se le han regalado personalmente al maestro de capilla, y él ha querido ponerlo en el Vaticano. Y el problema es que el Papa, al parecer, no se ha opuesto. Por eso se ha creado pues, un malestar evidente entre el resto de músicos del Vaticano, entre ellos un organista de esa misma capilla, que está en una situación, pues claro, bastante comprometida, y que es español y conocido y amigo, que Juan Paradel. Pues que está provocando pues mucho
enfrentamiento,
¿no? Y eso se ha extendido a todo el mundo cristiano, se puede decir, porque es que eso significa que el órgano de tubos que ha sido y es, según todas las disposiciones pontificias, el instrumento básico del culto cristiano, pues puede estar quedando relegado a un mero mueble, y un órgano que no se toca pues se destruye, y sobre todo que si es en el Vaticano, pues eso puede crear un ejemplo, un modelo que haga que pues hombre, en el caso de Cantabria, por ejemplo, pues que el órgano de Novales, ¿para qué le podemos restaurar si se puede comprar un electrónico barato, ¿no? Entonces, la verdad es que para los que no entiendan de música y de la diferencia de un órgano, si es electrónico o es de tubos, pues es como comparar una flor natural y una flor de plástico. Entonces, que eso lo puedas poner en una tumba de un cementerio o en un trastero de tu casa, pues bien, pero que se ponga en el monumento más simbólico de la cristiandad, pues es bastante llamativo, por no decir insultante, ¿no?
¿Una mina de conocimientos eres, Enrique Campuzano?
Bueno, no pretendo, solo saber de temas que me interesan.
Esperamos volver a tenerte por aquí pronto. Muchas gracias por informarnos de todos estos asuntos tan importantes, que tanto importan y que tampoco se preocupan a veces por ellos. Gracias, Enrique. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Toldos y Tapicerías Belgemi. Visita nuestras instalaciones y disfruta de nuestros productos. Alfombras, cortinas, fundas nórdicas, toallas. Además, como novedad, disponemos de cortinas técnicas. Tráenos tu foto o archivo y disfruta de unos stores a medida. Toldos y Tapicerías Belgemi. Nos encontrarás en Avenida de Santiago Galas, Cabezón de la Sal, Polígono Mies de Molladar, en Cartes, y en nuestra exposición de Bezana, en el Polígono de la Esprilla. También estamos en la web www.belgemi.com y en el 942 70 03 93. Visillos a 9,50. Toldos y Tapicerías Belgemi. Vestimos tu casa por dentro y por fuera.
Escuchas Radio Foramontanos.
Foramontanos.
Cabezón de la Sal. Somos Radio Foramontanos 7.4 FM. Cabezón de la Sal. Foramontanos. 107.4. 107.4 FM. Cabezón de la Sal.
Memoriza tu dial y no lo muevas.
Foramontanos.
Atrévete a quitarte las gafas.
Porque ahora Óptica Cantabria te regala un mes de prueba de lentillas, sea cual sea tu graduación, incluso lentillas progresivas. Y por supuesto, sin compromiso de compra, como llevamos haciendo desde hace 25 años. Solo en Óptica Cantabria, Avenida de Cantabria, número 18, Cabezón de la Sal.
La información cerca de ti. Las noticias de hoy. Las noticias en titulares.
Estas son las noticias que aparecen en la portada de la prensa regional. Los bancos han cerrado 60 sucursales en Cantabria en un año. Es la comunidad en la que más oficinas se han clausurado, con una media de 5 cada mes. La foto de portada...